A ti, Señor, encomendamos la palabra a ti, Señor. Para tu gloria y tu honra hacemos todo lo que hacemos, Señor. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén. Amén.
Bueno, este pasaje en el versículo 4 y 5, sabemos que es el gran mandamiento porque tiempo después el Señor Jesucristo, pues así lo afirmó, ¿no? Vinieron a preguntarle queriéndole tentar y el Señor Jesucristo le contestó, dice, en Marcos 12, 28, 30, ya lo leo yo, dice, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, ¿por qué Cristo dijo que este era el principal mandamiento? Este no es el principal mandamiento porque sea el primero en posición ni el más grande en tamaño. Era el principal mandamiento porque luego en Mateo, el mismo versículo, dice que de él dependen la ley y los profetas. Si nos podemos imaginar el gran mandamiento aquí, ¿vale? Un hilo y todo lo demás debajo, ¿vale? La palabra depender es pender de. Todo lo demás pende de un hilo. Si el gran mandamiento, si amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con todo tu ser, se pierde, no se cumple, todo lo demás no es imposible. O sea, todo lo demás va a mal funcionar. ¿Vale? Entonces, ¿por qué Dios quiere o nos demanda que lo amemos con todo el corazón? ¿Qué intención tiene el Señor cuando le demanda a su pueblo desde que Moisés le dio esta palabra en aquella situación de guerra? Estaban a punto, el pueblo de Dios había estado 40 años por el desierto. La primera generación había muerto por la dureza de su corazón. Y allí estaban aquellos niños que habían nacido en el desierto. Algunos muy pequeños en ese transcurso del rescate de Dios, y ellos no habían conocido la obra poderosa de Dios que había hecho. Entonces Moisés se la quiere traer al recuerdo. Moisés, para decirle, fijaos lo que dice el versículo 10 del capítulo 6, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra. Esto era un hecho para ellos. Esto era un hecho, o sea, aquello no llevaba ninguna condición. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido. Y entonces, ¿Moisés qué usa para motivar a aquellos soldados que tenían el recuerdo de un fracaso? ¿Qué usa el Señor? El Señor usa el recuerdo, la memoria de su palabra. Fijaros, a partir de que dice, oye Israel, todo lo que viene después. Y esta palabra que yo te mando hoy estará en tu corazón y la repetirás a tus hijos y cuando te levantes y cuando te acuestes y las atarás como una señal y la escribirás en los postes y la palabra de Dios, la palabra de Dios, la recordarás, la dirás, la tendrás en tu corazón, la recordarás, la abundancia de la palabra de Dios. Él no les explicó otra cosa. Cuando Dios te haya introducido, la palabra de Dios es lo que nos va a levantar, es lo que nos va a mantener a flote en medio de la batalla que estamos viviendo. Últimamente nada más que hacemos que escuchar que el Señor viene pronto. Gloria a Dios, que sea así. El Señor viene pronto, tenemos muchísimas pruebas. El cristiano vive una batalla espiritual tremenda, jamás antes librada. Y toda gran batalla siempre ha tenido un centro, una base, un lugar donde apoyarse. Y la frase, el versículo, el centro del cristiano es desear a Dios. Porque si tú estás amando de todo tu corazón, de toda tu alma, de todo tu ser, si tú estás amando de todo lo que tú eres, tú lo que estás es deseando a Dios. Estás deseando a Dios. Entonces, vamos hoy a recordar solamente de... Yo creo, el otro día se lo comentaba a mi esposa, le decía, un predicador podría venir el primer día que se pone a predicar en un púlpito y decir, voy a dar una consecución de mensajes hasta el día que me muera, de los motivos que tengo para amar a Dios y continuar una eternidad. Los motivos que tenemos para amar a Dios de todo nuestro corazón son infinitos. O sea, no se agotan jamás. Esa es una de las grandezas de Dios. Él es infinito. A medida que te acercas un poco más de Él, más se aparta y más deseas a Dios. Por eso el ser humano tiene una cosa. El ser humano, entre otras muchas cosas, tiene tendencia a la rutina, al aburrimiento, a complacerse de cualquier cosa. Pero Dios es infinito. Dios siempre te va a sorprender. Entonces, vamos a mirar solamente tres aspectos. Uno ya me ha hecho el favor, Josep, esta mañana de dar pinceladas. Pero bueno, así puedo aprovechar para profundizar un poco en dos puntos que se han pasado muy, muy rápido. El primer punto es, tenemos que amar a Dios de todo nuestro corazón porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y Dios se define a sí mismo, Él es amor. Si tú no estás amando a Dios, tú vas a malfuncionar. Tú como ser humano no vas a funcionar bien. A ti te va a pasar como Ana explicaba antes que le sucedía, un vacío enorme en el corazón. Vas a intentar llenarlo de todas las cosas de este mundo y jamás, jamás lo vas a poder llenar. Porque el corazón es un lugar inmenso que Dios creó para Él un día habitar en él. No intentes llenar tu corazón de algo que no sea Dios. No lo intentes, porque el peor error que te puede pasar es que te creas que lo has llenado y te mueras. Y te vayas eternamente al infierno. Entonces, el cristiano es una persona que no va por el mundo sin saber quién es. El cristiano tiene una identidad. El cristiano lleva a Cristo en su corazón. El cristiano es hijo de Dios. El cristiano es una nueva criatura que Dios ha levantado, como esta mañana el pastor Josep explicaba. Él ha abierto un ataúd, allí había un muerto, volvió a soplar y él te levantó. Porque eras un cadáver andante. Entonces, vamos a ir un momento, aunque Josep la haya leído esta mañana, vamos a ir un momento a Génesis capítulo 1, al 26 y el 28. Bueno, como él ha leído el 26 y el 28, vamos a leer el capítulo 3, si no me equivoco, el capítulo 2, versículo 7, si no me equivoco, que es donde habla también. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Dios cogió el barro de aquella tierra que había formado, como un alfarero lo levantó, sopló y vino a ser un ser viviente, un alma viva. Vino a ser un ser con capacidad de razonar, con voluntad, con decisión, con gusto y con disgusto. Vino a ser un hombre con la capacidad de relacionarse con Dios, porque era espíritu. Entonces muchas veces nosotros caemos en el error de pensar, ¿Dios me va a entender? ¿Dios va a saber la situación que yo estoy pasando? ¿Dios lo ve? A veces vemos a Dios tan lejos, ¿se va a poder comunicar Dios conmigo? Dios es tu creador. Dios te dio oídos porque Él un día te iba a hablar. Dios te dio voz porque Él un día te iba a hacer clamar a Él. Dios te dio un cuerpo porque Él un día te iba a hacer correr hacia Él. Dios te dio voluntad porque un día te iba a hacer tomar una decisión. Dios te dio todo esto porque Él un día se iba a manifestar. Después de que Él te creó, Él ya lo sabía y Él un día se iba a manifestar. Y Él te hizo a su imagen y a su semejanza para que no hubiese ningún problema. Si nosotros tuviésemos una incapacidad para comprender a Dios, Él no nos juzgaría. Él no nos juzgaría. Él nos va a juzgar porque nosotros podemos. Nosotros podemos. Entonces, cogió a aquel hombre hecho a la imagen y a la semejanza de Dios y lo puso en el Edén, delicia o paraíso, un lugar perfecto, bien regado, con un clima, debía estar aquello como en un invernadero perfecto, todo, con todo tipo de árboles frutales, de bestias, de animales. Le dio una gran inteligencia, ¿no? Le dio trabajo para que él tuviese cosas que hacer. Le dio ayuda idónea. Gloria a Dios por la ayuda idónea para nosotros. Gloria a Dios por la ayuda idónea para nosotros. Y lo más importante de todo, en Génesis 3:8 nos explica, lo ha leído Josep, no cal que vayamos, lo ha leído él, cómo Dios paseaba su voz. Dios se relacionaba con su creación. Eso era lo más increíble, ¿no? Que Dios creó a una criatura. Luego hablaremos del motivo de por qué Dios nos creó así, por qué Él se quiso relacionar con nosotros. Pero esta imagen, este cuadro que nosotros podemos ver es un cuadro idílico, idóneo, un huerto, una delicia, un paraíso, un hombre a la imagen de Dios, un Dios que descendía cada día al aire de la tarde, al aire del día, y paseaba con ellos en el Edén. Entonces, ¿qué pasó para que el mundo sea hoy lo que es? Para que todo se haya convertido en lo que se ha convertido. tú saliste del amor de Dios, tú fuiste creado de amor, por amor, en amor. Tú abres la Biblia y en el versículo 1 tú puedes comprobar esto. En el versículo 1 tenemos la primera declaración de amor de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él no necesitaba cielos ni tierra. Esto surgió todo de Él, del amor de Dios. Esto es la primera manifestación del amor de Dios. César y Esperanza están preparando cosas. Antes nos hablaba de un coche para que su bebé, para que todas estas cosas... ¿Por qué César y Esperanza están preparando esto? Porque aman al niño que un día va a venir, que ya tienen ahí, que han concebido, que Dios les ha dado. ¿Por qué Dios creó lo que creó? Para luego pedirte cosas, para luego... Él lo hizo todo, la base de Dios es el amor. Dios sobreabunda en amor. Dios, en su gloria, se derramó hacia algo. La creación es algo dentro de la perfección de Dios. Es algo dentro de la perfección de Dios. Un manantial se derrama y se rebosa. Dios se rebosó hacia nosotros y nos creó para que nosotros pudiésemos gozar de Dios. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Ahora viene el problema, ahora viene quién es el hombre y el por qué. Entonces, ¿qué es lo que sucede en aquel lugar idílico para que hoy todo esto haya llegado a lo que ha llegado? Bien, el hombre fue creado en inocencia, pero tengo un libro y cogí de él una frase que se me quedó grabada en el corazón, de Pablo Hoff, y este hombre dice que la santidad es algo más que la inocencia. Dice que la santidad es la inocencia mantenida en medio de la prueba. En medio de la prueba. Dios te prueba, el diablo te tienta. El diablo te tienta, el diablo te va a sacar a bailar. Dios te pide matrimonio. ¿Vale? Ese es el diablo. Dios te pone a prueba. Hermanos, ¿veis en cada prueba de vuestra vida la oportunidad de amar a Dios? Este es el punto donde un poco quiero ahondar. Lo iba a pasar más rápido, pero como Josep ha pasado por aquí, voy a parar un poco. ¿Cómo Adán y Eva podían mostrarle a Dios que lo amaban? Tenemos que intentar ponernos en aquella situación. Ellos no conocían nada más. Ellos nacieron maduros y con todo aquello allí. Entonces, ¿cuál era la oportunidad? ¿Cómo ellos podían demostrarse a sí mismos y a Dios que lo amaban? La obediencia. La obediencia. La prueba es una de las muestras de amor de Dios. El problema es si el cristiano se está tomando la prueba como algo terrible, como el castigo de Dios. La prueba, hermano, es una muestra de amor del Señor. Te lo tomas así. Cada vez que te viene una prueba, le dices: Señor, ¿hacia dónde puedo mirar para amarte más? ¿Hacia dónde va esto, Señor? Porque seguro que tú tienes algo bueno para mí, porque tu palabra lo dice. Recordarás tu palabra por la mañana y por la noche, y la hablarás y la colgarás y la pondrás en los postes. Señor, tú dices que al cristiano todas las cosas le son para bien. Entonces, Señor, ¿qué hay para bien en esta catástrofe? Como hoy leía el... Siempre que me confundo, ¿es folleto o panfleto?
El boletín.
El boletín, el boletín. ¿No? Aquella, y una de las dos. Aquella casa que se estaba quemando, no sé si la habéis leído, en la isla, y de aquel humo aquel hombre fue salvado. ¿No? Pues muchas veces nos sucede lo mismo. Entonces, ¿qué cuenta Génesis en el capítulo 2, versículos 16-17? Dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ellos solo tenían que haberse mantenido en aquel estado, no les faltaba un fruto que comer. No les faltaba un fruto que comer. En aquel huerto lo tenían todo, pero llegó el engañador. Fijaos cómo son a veces los símbolos y los lugares del Señor. En el primer huerto que hubo la primera criatura de Dios babeó por el engaño del diablo, y en el último huerto, donde se venció y se rompió aquella maldición, allí estaba Cristo sudando sangre por hacer la voluntad del Padre y porque la palabra de Dios fuera derramada de nuevo y viniese bendición a todo el mundo. Estábamos dependiendo completamente del Señor Jesucristo en la tierra, de que Él hiciera la obra perfecta del Padre. Fijaos la comparación, en la primera criatura podía haber estado en la presencia de Dios, estaba en la presencia de Dios, pero fue seducida, fue engañada. Sus ojos fueron abiertos, vio con deseo aquel fruto, porque el diablo atacó directamente la palabra de Dios. ¿Con qué vas a morir? ¿Cómo me suena esto a los católicos, a los testigos de Jehová, a todas estas sectas maliciosas? ¿Cómo que vas a morir? No, hombre, si Dios es bueno. Eso, el diablo no atacó a Eva directamente. El diablo es astuto. El diablo, ¿sabéis lo que creo yo? Que debió ser algo así como esta conversación. A ver, Eva, ¿en qué cabeza cabe que Dios os vaya a matar con todo lo que os ha hecho aquí? ¿A quién se le ocurre crear todo esto para luego exterminarte? No, no te va a matar. Solamente que Dios no... Ah, con que Dios no quiere que sea como Él. Ah, o sea, con que no hay un infierno. Voy a exterminarme, entonces bebamos y comamos y forniquemos y hagamos, aprovechemos el tiempo. El diablo puede cambiar de traje, pero el diablo es el que engaña y el que miente en contra de la palabra de Dios. Solamente tienes que estar atento a la palabra de Dios, que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Solamente, o sea, el Señor nos lo ha dado todo. El Señor nos ha dado su palabra para que no seamos engañados. Y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Si el Señor Jesucristo te libertara, serás verdaderamente libre. Entonces, ¿por qué pasamos tanto tiempo escuchando al diablo? Tenemos que saber, el cristiano tiene que aprender a distinguir la voz de Dios y la voz del diablo. El cristiano tiene que aprender a hacer estas cosas para no ser engañado. Entonces sus ojos fueron abiertos. Ellos comieron del árbol, de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Y desde que el hombre cogió una capacidad que solo Dios tenía, que era decidir lo que está bien para su creación y lo que está mal, bueno, pues esto vino empeorando hasta el día que estamos hoy. Entonces Dios se vio con la necesidad de empezar a mandar y a ordenar. Es curioso que en el texto del Génesis no vemos ni una sola exhortación a que Adán y Eva amen a Dios. No hay ni un solo pasaje en que diga, y tendrás que amar a Dios. Es bello ver cómo aquello era lo natural, aquello tenía que ser la esencia. Si el pecado no hubiese entrado en el mundo y cuando César tenga su bebé, y su bebé empezase a barbucear, lo primero que diría, adoración a Dios. Eso sería lo natural cuando un niño nace, cuando un bebé nace, si el pecado no hubiese entrado en el mundo. Pero se levantó, en aquel huerto se levantó por primera vez el brazo del hombre contra Dios para coger de un fruto. Y en el momento que ese brazo se levantó contra Dios, el pecado dejó de ser algo que hacemos para ser algo que somos. En aquel momento en el huerto el pecado dejó de ser algo que hacemos y pasó a ser algo que somos. Tenemos una naturaleza caída, una naturaleza incapaz de amar a Dios. Incapaz de amar a Dios, no por falta de facultades, no de falta de facultades. Si no, Dios no nos juzgaría nunca. Él no envía a nadie al infierno, pero Él no va a permitir que ninguna persona que tenga incapacidad para comprender el Evangelio se pierda. Ni una. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justo. Entonces Dios empezó a mandar y a ordenar para levantar lo caído y para recuperar lo perdido. Es aquí donde entra en juego el mandamiento. Es terrible en el momento que Dios en el versículo 6, en medio de aquella lucha, tiene que dar este mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo me llegué a dar cuenta que este acontecimiento quizá fue uno de los más tristes de la historia, cuando Dios tuvo que dar este mandamiento. Yo pensaba el otro día, tú imagínate que entras a casa de alguien, una casa que hay niños, y tú sabes que sus padres están bien, y llegas allí y tienen colgado por todos sitios mandamientos, exhortaciones para sus hijos. Exhortaciones a que jueguen sin parar, exhortaciones a que cuando haya verdura o lo que menos le gusta al niño, el niño la rechace y coma helados. Exhortaciones a ver dibujos animados, exhortaciones a todo esto. O cuando tú entras en un... ¿Qué pensarías tú en una casa así, que allí hay un niño enfermo? Porque lo normal de un niño es que juegue, lo normal de un niño es que le guste la chuchería, lo normal de un niño es que le gusten los dibujos y lo normal de un niño es que ande un poco pues despistado a la suya. Y cuando si tú ves a un padre en una casa poniéndole mandamientos a un niño de ese tipo, cuando tú entras a la habitación de un niño con... ¿Cómo se llama? Autista. Aquella habitación está llena de cosas que le llamen la atención. A ese niño hay que estimularlo. A ese niño hay que estimularlo porque tiene una carencia. Es como un niño que nace con dificultad en la audición. Ese niño es normal. Lo único que va a tener una carencia para relacionarse con los demás. A nosotros nos sucede lo mismo el día que caímos. Tenemos una carencia para relacionarnos con Dios. Y desde entonces esta es la obra del Señor, volver a restaurar con su plan aquello que cayó en el Edén. Entonces llega el mandamiento y vamos a mirar ahora Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del 4 al 6 y en cada versículo vamos a ir parando y comentando, pero muy brevemente. Dice: el que dice yo le conozco y guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Estas son palabras del Señor. Estas son palabras del Señor. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿En qué estado nos estamos encontrando nosotros? Una persona, tú ves al mundo diciendo y te paras con un 90% de las personas y dices, no, si yo amo a Dios, tú eres un mentiroso. Dios dice que tú eres un mentiroso. Tú ni siquiera conoces a Dios. Tú ni siquiera te has parado un momento a conocer a Dios. Tú no tienes el derecho, según la palabra de Dios, a decir que tú eres hijo de Dios. Tú estás siendo encontrado mentiroso. Ahora, los que somos hijos de Dios, los que por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo, este versículo toma sentido. El que no guarda sus mandamientos. Fijaos que la palabra no dice el que no cumple sus mandamientos. Aquí no estamos hablando de la ley. Como decía Josep, él es el cumplimiento de la ley. Dice el que no guarda. La palabra guardar en griego es tereo. Y denota observar, dar atención, perseverar, vigilar, reservar, custodiar algo que ha sido dado. Guardar. Guardar. ¿Qué es lo que tiene que guardar el cristiano? Un cristiano no es una persona que le pide un lote de cosas a Dios que te mande del cielo. Tú no puedes orar y Señor, dame paciencia. No, la paciencia está dentro de ti porque Cristo está completo en ti, falta que tú mengues. Entonces, ¿qué es lo que tienes que guardar? Vamos a mirar un momento en Ezequiel capítulo 11, del 19 al 20. Si queréis, lo leo yo. Dice: y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Esta es la obra del Señor. Esta es la obra del Señor. Esta es la obra de la que Josep hablaba esta mañana. Esta es la obra verdadera de Dios. Él ha quitado tu corazón de piedra y Él está poniendo un corazón de carne. Dios, el día que tú aceptaste a Cristo, Él vino completamente entero, tú eres completo en Él. Él vino a morar en tu corazón. No busques a Dios fuera de ti. Dios está en ti completamente. Falta que tú mengues. Entonces, el cristiano tiene que vivir una vida dedicada a cubrir, a proteger, a guardar. Porque el diablo quiere y te quiere venir a robar eso. El diablo con las luces del mundo te quiere robar eso. Pero tú no tienes que ir a buscar nada de Dios. Tú tienes que encontrar a Dios donde Él se ha puesto. Él ha venido y ha venido a morar en el lugar santísimo, en lo profundo de tu ser, allí donde tú antes no conocías ni que existía. No se trata de buscar un paquete de cosas desde el cielo. Estamos completos en Él. Tenemos que aprender a renovar nuestro entendimiento, a saber qué es lo que ha sucedido. Por eso es tan importante la palabra de Dios. El que no guarda, Dios jamás te va a demandar que cumplas una ley que te dio porque sabía que no la podías cumplir para llevarte como yugo al Señor Jesucristo para que Él te libertara. No se trata de cosas, se trata de algo que ha pasado en tu vida, se trata de algo que ha sucedido en tu vida. Versículo Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Se trata de devoción, se trata de intención, se trata de guardar. Hermanos, un cristiano vive continuamente en una operación a corazón abierto. Y cuando alguien te opera una muela, eso molesta. Pero cuando alguien te está operando en el corazón, a corazón abierto, porque Dios está cambiando el corazón de piedra y poniendo uno de carne, implantando sus leyes, sus estatutos, para que tú le seas por pueblo y Él te sea por Dios, ahí empieza. Tiene que empezar a haber molestia. Tiene que empezar tienes que empezar a notar clavos por algún lado. El Señor empieza a meter una excavadora en tu corazón y empieza a arrancar porquería y suciedad para introducir el corazón nuevo. Tiene que haber, al principio tiene que haber estorbo. Estos son señales importantes de que el Señor está operando tu corazón. Está haciendo una operación a corazón abierto. El cristianismo se vive de dentro hacia afuera. Como decía Josep, ahí están los carismáticos, con su fuego extraño, porque no conocen lo que es el fuego del Señor. Ahí están ellos, pero la obra de Dios en tu corazón es algo secreto, es algo misterioso. Es algo que Pablo decía, ya no sé ni si yo o es algo que sucede y no sabemos cómo. Tú un día crees, un día clamas, muchas veces eres más consciente de ese momento, en otros momentos menos. Pero a cada persona que ha nacido de nuevo le pasa algo en el corazón. El corazón que tenía antes le es arrancado y le es suplantado por uno nuevo. Hasta el momento que tú no te crees que hay una operación y has sido sellado, tu vida no puede empezar a cambiar. Esa es la fe. Ha pasado algo maravilloso en mi vida. Yo era ladrón, pero ahora ya no robo, porque este cuerpo es el mismo, pero ahora lo uso para la justicia, porque antes lo usaba para la injusticia. Yo me miro en el espejo y veo el mismo que veía, pero dentro de mí hay algo nuevo, hay alguien nuevo. Se trata de eso, hay alguien nuevo, el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, morando con Dios, la Santa Trinidad en ti. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jehová es poderoso gigante. Cada paso que dio el Señor Jesucristo en la tierra hizo un cráter histórico. Ahora tú intenta con tu pie pequeño caminar en las huellas del Señor. Lo metes y te caes. Porque él es poderoso gigante. Lo metes, te caes, te levantas, lo sigues. Miras, clavando los ojos en el Señor Jesucristo. Te levantas y te caes. Eso es caminar como él caminó. Estaría muy bien, hoy hablábamos en mi casa, estaría muy bien ir a visitar donde el Señor Jesucristo caminó, pero mejor es caminar como el Señor Jesucristo caminó, que caminar donde Él caminó. Se trata de eso, de caminar como Él caminó. Él te ha salvado para hacerte a la imagen de su Hijo. Esa es la maravilla. ¿Anhelas ser como el Señor Jesucristo? ¿Conoces cómo era el Señor Jesucristo? Te va a llevar una eternidad. Te va a llevar una eternidad. Pero ¿estás en eso? ¿Tu corazón está entretenido en ese camino? ¿Está entretenido en conocer al Señor Jesucristo? Y contemplar lo que nosotros hemos podido contemplar. Pero hermanos, la obediencia tiene que ir de la mano del amor. La obediencia tiene que ir de la mano del amor. Tú no puedes ir paseando por ahí diciendo que amas al Señor y estás con otra. Tú no puedes estar diciendo que amas al Señor Jesucristo y estar paseando de la mano con otra. El amor de la mano con la obediencia. El amor tiene que ir de la mano de la obediencia. Eso es inseparable. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, aquel es como mentiroso. Es mentiroso, lo dice la palabra de Dios. Es un mentiroso. Entonces tú no puedes decir, si no estás, perdón, he dicho la palabra obedeciendo, es la palabra guardar. Si tú no estás guardando, protegiendo aquello que le costó la vida al Señor Jesucristo ganar para ti. Le costó la vida al Señor Jesucristo. Le costó al Señor Jesucristo subirse en un madero, hacerse maldito, verse con toda, permitidme la palabra, con toda la porquería de esta humanidad y saber que así no podía ver a su Padre. Aquello tuvo que ser al Señor Jesucristo algo que nosotros no entenderemos si Dios en el cielo no nos lo revela. No podremos comprenderlo. La obediencia va de la mano del amor. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, el mandamiento de Dios no tiene que ser gravoso. Solo cuando el mandamiento... Aquí hay un misterio, aquí hay unas de estas cosas que el Señor endereza cuando parecen torcidas. Dice, solo cuando el mandamiento es cumplido deja de ser mandamiento para ser delicia. Tú solo cuando estás amando a Dios de todo tu corazón, aquello es delicioso. Hasta entonces es una tortura. Tú no puedes amar a Dios si Dios no te ha dado esa capacidad por el nuevo nacimiento de amar a Dios. Tú no puedes, pero el mandamiento tiene que llegar a ser delicia para ti. Y eso comienza cuando este mundo te abate, te aflige, cuando este mundo te empieza a estorbar, porque este mundo y las cosas de este mundo te quieren robar aquello precioso que el Señor puso en ti. Solamente cuando te empieza a afligir y a angustiar, solamente cuando empieza a estorbarte todo aquello, es cuando empieza a suceder algo en tu vida. Mientras tú sigues cómodo en este mundo, es muy difícil, es muy difícil. El Salmo 119:143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron delicia. Estas palabras me recuerdan tanto cómo entró el Señor Jesucristo en Getsemaní ahora, angustiado y afligido. Él estuvo 33 años en la tierra y acabó angustiado y afligido. Por un pueblo duro, por una humanidad perversa. Él acabó así, pero acabó orando y oró por nosotros, porque Él es bueno, lleno de misericordia y lleno de gracia. Pero para ti, hijo de Dios, los mandamientos tienen que ser delicia. Para ti tienen que ser delicia. Y si no están siendo los mandamientos delicia, habla con Dios. No tengas miedo de hablar con Dios. No tengas miedo de abrir tu corazón al Señor. Él ya juzgó a su hijo. Su hijo tuvo tus pecados y Él lo encontró culpable. Él ya cargó toda la ira de Dios contra... Atrévete a luchar con Jehová. Señor, tus mandamientos son gravosos para mí. Díselo al Señor. Pero yo quiero que me liberes. Yo quiero que esta suciedad, que estas luces sean para mí aflicción y angustia. Porque el que sigue engañándome, aún siendo cristiano, me quiere robar lo que tú metiste en mi corazón. Y aunque aún lo vea todo nublado, Señor, yo sé que hay algo grandioso. Yo sé, Señor, que por encima de todas estas cosas estás tú como poderoso gigante. No te asuste pedirle al Señor cosas prácticamente desde la oscuridad. Señor, debería estar amándote, pero no puedo. El diablo está avanzado, el pecado está avanzado, estamos en los últimos tiempos. Pero hermano, mientras tenga boca, mientras tengas boca, no tengas temor de clamar. Señor, no te amo, no te amo como debería amarte. Señor, tu mandamiento es gravoso para mí, Señor, y debería ser delicia. Hasta que tú no entres y pruebes al Señor, nunca sabrás a qué sabe la miel. Todas estas cosas no las hacemos para ganar el cielo. Todas estas cosas no se las predicó Moisés para que ganaran la tierra prometida. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido, Él te va a introducir en el cielo. Esto no depende de ti. Lo que sí que depende ya más de ti es que tú estés aquí bebiendo leche y tomando miel del Señor. Las bendiciones del Señor en directo. El cielo bajado a la tierra. Yo he leído de personas, yo he leído de cristianos de la antigüedad que vivieron parte del cielo aquí. Nosotros deberíamos aprender a buscar más todo esto por medio de la palabra del Señor, por medio de lo que Él nos ha revelado. Pero todo esto empieza a cumplirse y a ser una realidad en nuestras vidas cuando Dios te revela un misterio. Un misterio muy sencillo, pero a la fin un misterio que te libera de todo esto. Cuando el Señor te explica en qué consiste todo esto. ¿En qué consiste todo esto de amar a Dios? Si Él es poderoso gigante, si Él está allí en el cielo. Hay veces que el diablo nos gana un poco y empezamos a liarnos. Pero Dios viene y dice, hermano, te dice primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el misterio de Dios, en que Él nos amó primero. Estábamos muertos, estábamos dentro de un ataúd. Si no vino Él y abrió la llave, estábamos muertos en delito, estábamos muertos en pecado. Si no viene Él, Él te amó primero. Esto debería hacerte caminar este camino vivo de rodillas en suprema adoración al Señor. Sabes que has vencido por la victoria que Él tuvo en la cruz. Aquí, no, aquí hermanos, esta guerra no se pierde. En esta guerra no se pierde. Puede salir más o menos herido, pero aquí no se pierde. Él fue herido por nosotros. Él fue herido por nosotros. Pero Él te amó primero. Si Él no te hubiese amado primero, tú serías incapaz de amar al Señor. Esto es algo que tenemos que aprender a llevar con naturalidad. Es normal que no podamos amar a Dios. Todo esto comienza, por él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. No intentéis añadir un codo a vuestra estatura. Menguar sí, pero añadir no, no podéis añadir. Nadie, yo no puedo añadir, Joaquín tampoco puede añadir. Lo único que puede añadir es el Señor. Gloria a su voluntad, que él añade y añade y añade, nos lleva de gloria en gloria. Pero esto nos tendría que aliviar. O sea que todo esto va de que el Señor me amó primero. O sea que yo lo normal es que no ame a Dios. Eso es lo normal. Así es como el Señor te encontró. Así es como el Señor te encontró cuando te rescató. Así es como el Señor encontró a su pueblo cuando descendió de los cielos en su humillación. Es curioso, siempre adorando imágenes, siempre alabando estatuas, y Dios le da la imagen viva del Dios invisible y lo cuelgan, y lo matan. El ser humano desde la caída odió a Dios. Tuvo una incapacidad en ese sentido de poder amar a Dios, porque iban en contra de todas las cosas de Dios, porque sus mandamientos les eran gravosos y no querían escuchar la palabra de Dios. No entendieron. Por eso hoy estoy predicando. ¿Entendemos nosotros lo que ellos no entendieron? ¿O estamos dando 40 años por el desierto también? Es muy sencillo, nos dejó la palabra revelada del Señor. Él es el que produce en nosotros el hacer como el querer, por su buena voluntad. Él tiene buena voluntad. Un cristiano con lo único que cuenta es con la sonrisa de Dios. La ira la tomó Cristo. Él se bebió la copa de la ira santa de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que acercarnos en plena certidumbre de fe, confiados en la gracia del Señor. Él quiere, pero el diablo no, pero Él quiere. Él dio a su Hijo. Pablo decía algo tan lógico: si Él os dio a su Hijo, ¿cómo os va a negar algo? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Pedid, suplicad, rogad. Él quiere darnos. Él quiere que cada vez crezcamos más a la imagen de su Hijo. Porque Él nos amó primero. Yo no sé si tú puedes escuchar la voz de Dios. Hay mucha gente que dice, no, es que claro, Dios antes hablaba audiblemente. Vamos un momento a Hebreos, al capítulo 1. Yo no sé si hace mucha calor o soy yo. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo en la cruz es Dios clamando: venid a mí. ¿Cómo hay gente que no oye la voz de Dios? Cristo en la cruz es la voz de Dios pidiéndote, clamando: venid a mí y sed salvos todos. Venid y tomad gratuitamente del agua de vida. Venid a mí. Venid. Has de amar a Dios con todo tu corazón, porque Él te amó de todo el suyo. Hermanos, ¿tú te has dado cuenta que si tú eres hoy aquí un cristiano, Dios te robó? Dios te rogó. ¿Cuánto hace que tú no le ruegas a una persona? ¿Cuánto hace que tú no te humillas a la condición de rogarle perdón a alguien? De rogarle... Dios te rogó. Y es Dios. Dios te rogó. Segunda de Corintios 5, 17, 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, estamos en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, aquí volvemos a verlo, todo esto proviene de Dios. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando, consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase. Dios te rogó, como si Dios rogase. El día que alguien te predicó la palabra de Dios por primera vez, Dios te estaba rogando por él. Dios te estaba rogando. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y si tú no eres un creyente, Dios te ruega. reconcíliate con Dios, está en paz. Eso es lo único que va a llenar tu corazón. Eso es lo único que va a hacer que tú duermas en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la única esperanza que el hombre tiene de que su corazón sea sano. Reconciliar con Dios, una cosa que tú jamás podrás hacer por millones y millones de obras buenas que hagas. Jamás podrás reconciliarte con Dios por tus propios méritos. Nunca, nunca. Pero Él estaba en Cristo, en la cruz, reconciliando al mundo consigo mismo. Esto nos tiene que mover el corazón hacia algún lado. Al más insensible de todos, al más animal de todos. Lo hizo conmigo. Esto te tiene que mover hacia algún lado. O sea, que Dios, que yo que lo odiaba, Él estaba en aquella cruz. Allí estaba Dios, en Cristo, reconciliando, no tomándome en cuenta nada. O sea, no te debo nada, Señor. No lo pagó Cristo. No te debo nada, nada. Puedo dormir tranquilo, Señor. Puedes duerme tranquilo. Yo estoy contigo como poderoso. Duerme esta noche tranquilo. Y uno se echa y duerme. Y se levanta. Y se encuentra con Dios por la mañana. Ese es el encuentro más maravilloso del día. El encuentro con Dios por la mañana. Porque ese es el acto de misericordia de Dios. Esa es su voluntad, que te levantes. Entonces por la mañana tú te encuentras con Dios para preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te doy gloria y honra yo hoy, el día de hoy? Porque el día de hoy no tiene más mérito que darte gloria y honra a ti. Ese es el día de un cristiano. Señor, ¿cómo vivo hoy para honrarte? ¿Qué quieres que yo haga? Y me equivoco y fallo y me levanto y lo miro y sigo. Esa es la vida de un cristiano, y el cristiano con eso tiene que estar lleno. Es el corazón del cristiano ha sido lleno, ya no tiene que llenarse más de nada. No puede, si el cristiano se llena un poco más, su corazón revienta de gozo. Esto es lo que tenemos que buscar, un corazón reventando, rebosando de gozo por medio del Espíritu Santo de Dios. El cristiano no tiene otra función que hacer. Lo demás es ir a trabajar para poner las manos y recoger la bendición de Dios. Entonces, Dios demanda que lo ames con todo tu corazón. Y te ha dado motivo suficiente. Dios demanda que lo ames de todo tu corazón, pero Él demanda que lo ames con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que tú tienes. No porque Él tenga una carencia, sino para cubrir una tuya. Dios no necesita nada de nosotros, pero se goza de que hayamos aceptado al Señor Jesucristo. Se goza de que entremos en su presencia. Dios se goza de poder derramar bendición para su pueblo. Dios se goza de todo esto. Él ha pagado un precio muy caro, que a nosotros nos ha salido gratis, pero Él pagó un precio muy caro en aquella cruz. Un día me gustaría poder hablar de Isaías, de los sufrimientos del Señor. Son tantos los motivos que tienes para amar a Dios. Dios te creó a su imagen. Dios te soportó con paciencia. Dios se humilló de su gloria. Dios murió con dolor en una cruz para que tú fueras liberado. Dios bebió vinagre para que de ti corrieran ríos de agua viva. Dios te dio a un padre, al suyo, y Dios te dio, y Cristo, perdón, y Cristo te dio a un Dios, su Dios, para que tú lo tuvieras también. Él compartió consigo a su padre, a su Dios. Ahora mi Dios es tu Dios y mi padre es tu padre. Eso es estupendo, compartir aquel amor que ellos tenían en la Trinidad, compartirlo con ellos hasta que seamos una unidad. Encuéntrate pensando estas cosas al día, encuéntrate deleitándote en el cielo, intenta buscar estas cosas. Richard Baxter explicó un día que mientras que tú estás buscando las cosas del cielo, el diablo no te puede enlazar porque su territorio es la tierra. El lugar de caza del diablo es aquí. Mientras tú tienes tu corazón en el cielo, él allí es muy difícil que vaya a echar sus lazos. Es muy difícil. Él murió por ti con dolor, resucitó con poder, y ahora su padre es tu padre y su Dios es tu Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. No se pudo definir. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora bien, ¿cómo puedo amar yo a Dios más? Como siempre, llega el momento de la predicación. ¿Cómo hago yo esto? Bueno, el primer punto quizá es amándote un poco menos a ti, dejando espacio al Señor. El mayor problema de un cristiano es uno mismo. ¿Sí? Quizá aquí peque un poco de inexperiencia. Yo no te voy a dar una lista con 10 cosas que deberías hacer para poder amar más a Dios. Amar a Dios no es hacer cosas. Amar a Dios es comprender algo que ha sucedido. Amar a Dios es renovar tu entendimiento. Solamente cuando te puedo decir cosas que van a pasar, eso sí que te puedo decir, cosas que deberían de pasar, de estar pasando, que tienen que empezar a suceder. Un cristiano no puede vivir con un pagano y un mundano muerto encima todo el día. Vas a tener que empezar, eso te tiene que empezar a estorbar mucho. Vas a tener que empezar a despojarte de ti mismo. Un cristiano no es una cosa que un día llegaremos a ser. Es algo que Dios nos ha hecho ser por su gracia y por su misericordia y por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. La Biblia no es un, por decirlo así, la Biblia no es un manual de instrucciones. Sí que te instruye y te guía, pero no es un manual de instrucciones en el sentido de tienes que hacer cosas. La Biblia es el libro de Dios que te dice las cosas que van a pasar. A mí nadie me tuvo. Yo cuando hablé con Joaquín para casarme, Joaquín no me dijo, Fran, ahora te va a tener que apetecer ir con tu esposa a dar un paseo y estar a solas con ella. Fran Joaquín, cásame, que quiero estar con mi mujer. ¿Entiendes? O sea, que yo lo que quiero es estar con mi mujer y estar, ¿entiendes? Pues cuando tú naces de nuevo, tú lo que quieres son estas cosas se van a tener que empezar a producir de ti. Te tienes que despojar. Ya hemos hablado muchas veces de lo que sucede. Joaquín el otro día dio un mensaje extremadamente importante de Romanos. Tenemos que llegar a comprender esas verdades que el otro día Joaquín predicó. Lo que ha sucedido es que el día que aceptaste a Cristo muriste con él. La criatura que tú eras un segundo antes de aceptar al Señor jamás podía tener una relación con Dios. Tú eres totalmente una criatura nueva. Eso es lo que ha pasado. Tú no tienes que llegar a ser alguien, tú ya eres alguien nuevo. Falta que tú ahora lo aceptes, lo comprendas, lo entiendas, te renueves, veas la luz del Señor. Pero para eso necesitas dedicar tiempo. Yo hace no sé cuántos meses hablemos con Chay y con Gele para hacer unas clases de inglés y no he aprendido nada a día de hoy. Nada, aquello fue un desastre, claro, no hemos ido ni en una clase. Es normal. O sea, ¿tú cómo podemos nosotros tener más de Dios? Tenemos que esforzarnos por todas estas cosas. Esto sí que son cosas, por supuesto que hay cosas que hacer para el Señor, pero eso te tiene que producir ese gozo, tienes que buscarlo, porque el diablo ya sabemos que te viene a incomodar. Pero siempre, 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 siempre el Señor tiene un alivio para su pueblo. Siempre el Señor tiene alivio y sustento para su pueblo. Él no va a demandar cosas de ti que tú no puedas hacer. Solo tienes que permanecer donde Él te puso y guardar lo que Él te dio. Se trata de eso, se trata de eso. Allí tenemos la foto, allí tenemos el versículo. Se trata de permanecer donde Él te puso. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Él ama perfectamente a su Padre y su justicia nos ha sido pasada. Hermano, si tú estás en Cristo, tú estás amando perfectamente a Dios. Busca eso en tu interior, busca eso donde el Señor te lo ha puesto, búscalo por oración. Gloria a Dios que podemos ser honestos con Dios. Señor, no te amo así. Búscalo en oración, deleítate en el Señor, complácete en tus hermanos, complácete en la palabra, habla la palabra con tu esposa, levántate y dile a tu esposa, Dios te ama, yo también, pero Dios te ama, si no, no estaríamos aquí. Dios te ama, y a tus hijos y a tus vecinos, y cuélgala en tu mente, en tu corazón. Predícate el Evangelio con el desayuno, el cereal y el Evangelio por la mañana, y sal con toda la armadura de Dios, el cereal y el Evangelio cada mañana. Eso es, hay médicos que te dicen, bueno, esto en mano de no sé qué, el zumo y una pastilla de el Evangelio. No me juzgues, porque todas mis causas han sido pagadas y tu aguijón ha perdido su potencia y su fuerza y ha sido vencido y un día irás al infierno. O sea que no me juzgues, porque arriba está intercediendo por mí el Señor Jesucristo, poderoso, lleno de gloria y de honra, recibido en el cielo en victoria, y el Espíritu Santo que ves en mí es el sello de que aquello sucedió y de que tú ya no tienes nada que hacer. Predícate el Evangelio, almuerza con el Evangelio cada mañana. Es bendición desayunar con el Evangelio, un cereal y el Evangelio, o lo que desayunes. Él es el cumplimiento de la ley. Primera de Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estar en Cristo es amar a Dios. de todo tu corazón. Hermano, no busques nada fuera. Tú estás completo, sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Vive dándole gloria y honra al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, te damos la gloria, la honra, Señor. Nos gozamos de poder haber escuchado tu palabra, Señor, de tenerla escrita, de poder acceder a ella con tanta sencillez, Señor. Te pido que podamos amar a tu Hijo, podamos amarte a ti, amar al Santo Espíritu y por medio de Él llegar a esos lugares celestiales donde tú nos has puesto. Te ruego, oh Padre, Señor, que tú nos fortalezcas en estas verdades, que nos des luz, que nos des entendimiento, que podamos llegar a entendernos y a comprendernos, Señor, a la luz de tu luz, Señor, allí donde está contigo el manantial de la vida. Te doy muchas gracias, Señor, porque has estado con nosotros, porque tu promesa un día más, como siempre, ha sido cumplida, Señor. Y todo esto que hoy ha sucedido, Señor, ha sido para tu gloria y tu honra, Señor, en los méritos del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Esta palabra que el hermano nos ha dado, y realmente, pues, si tú te preguntas qué es lo que había antes de la fundación del mundo, a veces nos imaginamos a la Trinidad, y honestamente, la Biblia no revela nada, absolutamente nada, de lo que ocurrió antes de la fundación del mundo. Solamente revela una cosa, y es lo único, bueno, de hecho revela dos cosas, y es lo único que podemos saber de la relación que había en la eternidad, en el seno de la Santísima Trinidad, y está en Juan capítulo 17, y lo que revela la palabra de Dios es la unidad que había en el seno trinitario y el amor que había entre Dios Padre y Dios Hijo. No busques nada más en la Biblia, no hay nada más. No podemos saber nada más de lo que había en la eternidad pasada. Pero sí podemos saber que había una perfecta unidad y un perfecto amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Y eso es lo que Dios quiere ahora de nosotros. Que como Dios Padre y Dios Hijo se amaban antes de la fundación del mundo, nosotros ahora podamos tener ese amor también con la Santísima Trinidad. Un día quizás en la eternidad sí que podremos saber más. El Señor pues no nos lo ha revelado, pero un día quizás Él allí en la eternidad, cuando estemos ya con Él, quizás Él nos deje saber más cosas de las que había en la eternidad pasada. Pero de momento lo que sabemos es que había un amor perfecto entre Dios Padre y Dios Hijo. Y eso es lo que quizás le dio rabia al diablo, a Lucifer, ver esa relación. Y eso es el orgullo que le entró y el deseo que él tuvo de tomar ese lugar. Y por eso, pues, todo lo que Fran ha predicado. Pero busquemos también nosotros tener ese amor al Señor que se demuestra, pues, deseándole. Señor, te deseo. Cuando tú amas a alguien, deseas a esa persona. ¿No es así? Debe de ser así, ¿verdad? Así que deseemos al Señor con todo nuestro corazón. Y ojalá que nuestros corazones ardan. Vamos a entonar el 255.